Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 30 del mes de Ramadán. Dios mío, agracia mi ayuno en este día con la buena recompensa y aceptación de acuerdo a lo que tú deseas y desea tu enviado, fortaleciendo sus ramas a través de sus bases por la verdad de nuestro Señor Muhammad y su descendencia inmaculada. Gracias, Señor de los universos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Les saluda como todas las semanas mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado, y vamos a comenzar el programa. Comenzamos escuchando la aleya 85 de la sura El Lujo.
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Bendito sea quien posee el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Él tiene conocimiento de la hora y a él seréis devueltos.
En el programa anterior hablamos de la grandeza del Creador del universo, quien solamente se le adora y es el único Dios de los ángeles en los cielos y de las personas en la tierra. La ley 85 indica la grandeza divina, la soberanía y la majestad, diciendo que el Todopoderoso es el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellos, y todos están abrazados por su soberanía y todopoderoso infinito. Él es de recompensas eternas e ilimitadas. ¿Y con quién está el conocimiento de la hora? Es decir, Él es el único que está consciente de la hora de la resurrección y la restauración y el retorno de todas las cosas dentro de su todopoderoso. La ley bendita en cuestión enumera 5 atributos divinos, a saber, señorío, divinidad, sabiduría, conocimiento y posesión. Estos 5 atributos divinos incluyen todos los nombres divinos más hermosos y sus otros nombres se derivan de estos 5 atributos.
De esta ley aprendemos que, primero, el origen y la raíz de este y el otro mundo están en manos del único Dios. Y segundo, excepto a Dios, nadie informa de la hora del fin de este mundo y la celebración del día de la resurrección.
Ahora escucharán la ley 86 de la sura El Lujo.
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Los que ellos invocan en lugar de invocarle a él no pueden interceder salvo aquellos que atestiguan la verdad y saben.
La intercesión es aceptable, pero solo aquellos que dan testimonio de la verdad pueden interceder por otros. La bendita ley trata sobre la falsa creencia de los politeístas que imaginan que los ídolos u otros como los ángeles y Jesús, saludos sean para él, podrían interceder por ellos y salvarlos del tormento. La ley dice que nadie puede interceder excepto aquellos que dieron testimonio de la verdad a sabiendas. Indica que el testimonio verbal es insuficiente en materia de fe, pero debe ser apoyado con conocimiento y certeza. También puede aludir que los intercesores intercedan únicamente en nombre de los creyentes en la unidad divina.
De esta ley aprendemos que, primero, al igual que el arrepentimiento, que se considera un camino para regresar hacia Dios, la mediación también es un camino para el regreso del pueblo hacia el omnisciente, a través de los profetas divinos. Y segundo, quienes están en el camino justo tienen que tomar las manos de los demás e invitarlos hacia Dios. Esta
es la mediación verdadera.
Ahora escuchará la ley 87 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Si les preguntas quién os ha creado, seguro que dicen Alá. ¿Cómo pueden, pues, ser tan desviados?
Los politeístas de la Meca creían que en el acto creativo de Dios, pero estaban enredados en el politeísmo con respecto a la soberanía divina, la gracia y la intercesión, y la asociaban a los dioses con el Todopoderoso en estos aspectos. Dirigido al noble profeta, saludos sean para él y sus descendientes, la bendita ley dice, «Oh Muhammad, si les preguntas a estos politeístas quiénes los crearon, dirán enfáticamente que Alá los creó. ¿Cómo, pues, se apartan? Sorprendentemente, ellos, fuera de su carácter primordial, confiesan seriamente que Dios es su creador, pero se apartan de él y adoran ídolos y dioses, y mientras tanto le piden que responda a sus oraciones, por lo tanto, se infligen a sí mismo con tormento y destrucción eternos.
De esta ley aprendemos que, primero, incluso los incrédulos aceptan que Dios es el creador absoluto de todo el mundo. El principal problema es en la administración de los asuntos del mundo, que ellos consideran que objetos o personas administran los asuntos del mundo terrenal. Y segundo, cualquier extravío en el monoteísmo y en la adoración del creador del universo se considera un extravío del interior humano.
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Ahora escucharemos las aleyas 88 y 89 de la sura El Lujo.
وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
Y de su dicho, Señor, esta es gente que no cree. Aléjate, pues, de ellos y di, paz, van a ver.
Estas aleyas, que se consideran las últimas aleyas de la sura El Lujo, al final de los asuntos vinculados al monoteísmo y la incredulidad, dicen, al enfrentarse a personas obstinadas, los profetas buscan refugio en Dios. Se les pide que dejen en paz a los politeístas obstinados en lugar de entrar en disputas con ellos para que no resulten derrotados. Las aleyas benditas en cuestión revelan la queja del noble profeta contra la gente obstinada e insensible. El profeta de la fe islámica se queja de que les habló día y noche e intentó darles buenas nuevas y advertencias. Relató el terrible destino de los pueblos antiguos que se abstuvieron de creer en la unidad divina. Les advirtió sobre la retribución divina y les animó que si se apartaban del error serían recompensados con recompensas divinas. En resumen, hizo todo lo posible para guiarlos por el camino recto de la fe islámica, pero sus palabras no los afectaron y no pudieron creer en Dios. Ahora Dios sabe mejor qué hacer con ellos. La última aleya incluye la orden divina a su profeta de dejarlos en paz. Se le recuerda que apartarse de ellos no implica negarse a hablar con ellos, violencia o agresión. Se le pide que les diga paz. La palabra gentil no connota ni amistad ni saludo, pero indica separación y alienación. Se parece a las palabras amables mencionadas en otras partes del Sagrado Corán. Y cuando los necios se dirigen a ellos con malas palabras, les responden con palabras suaves de dulzura. La palabra paz ad hoc indica indiferencia acompañada de dignidad. Mientras tanto, les advierte una frase significativa para que no se imagine que la separación y la despedida indican que Dios no tiene nada que ver con ellos. La ley cierra con la cláusula, pero llegarán a saber. Oh Señor, haz nuestros lazos contigo y tus santos más firmes día a día para que puedan interceder por nosotros. Oh Señor, protégenos de cualquier tipo de politeísmo manifiesto y latente. Amén, Señor del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes y misioneros religiosos no tienen que esperar que todo el mundo crea en Dios y acepte la verdad. Y segundo, después de explicar todos los asuntos a los incrédulos, no tenemos que solicitarles ni obligarles, sino que debemos dejarles y permitirles que elijan con su propia voluntad. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
¿Qué opinas? Soberanía en Panamá.
A pesar de haberse constituido como una república independiente desde el año 1903 tras su separación de Colombia, la estrecha relación entre Panamá y los Estados Unidos ha puesto siempre en duda el tema de la soberanía del país centroamericano, sometido históricamente a los intereses de la potencia norteamericana a partir del control del canal interoceánico.
¿Es Panamá un país soberano?
En principio es un país soberano, pero una soberanía incompleta. Y una soberanía por la que el pueblo sigue y tiene que seguir luchando, porque la clase dominante que desde inicios de la República está en el gobernando el país, no tiene esa característica, son más bien parasitarios, son más bien apátridas.
Desde el punto de vista legal, yo creo que sí. La Constitución lo dice claro, que Panamá es un país republicano, soberano. Sin embargo, yo pienso que mucho de lo que pasa en nuestro país está supeditado a la opinión de otras potencias.
Siempre el Estados Unidos ha estado a disposición de la oligarquía panameña e intervenir en los asuntos de nuestro país.
Panamá, en teoría, es soberano, pero en la práctica no lo es. Entonces, esta es una respuesta compleja debido a las circunstancias en que surge Panamá y en el entorno geopolítico en que le ha tocado vivir.
Mira, conceptualmente es un país soberano, así lo determina nuestra Constitución.
Desde el punto de vista de que nos separamos como nación independiente para noviembre de 1903 y que somos reconocidos por la comunidad internacional, sí, pero desde el punto de vista material, no.
Podemos llamarnos un país soberano en su totalidad, pero con algunos cambios, ¿no?
Creo que todavía no estamos, vamos en busca de una soberanía, pero estamos en ese camino, en ese recorrido. Esperemos poder llegar.
No, Panamá ha luchado por su soberanía desde el siglo XIX contra la presencia norteamericana en este país, desde prácticamente que se construyó el ferrocarril transísmico cuando la fiebre del oro. Estados Unidos ha intervenido para imponer sus intereses en el Istmo de Panamá. y especialmente desde 1903, cuando se apropió de lo que fue la zona del Canal de Panamá y la construcción del canal bajo su égida. Y nuestro país ha luchado contra esa presencia, contra esa dominación.
Distintos sectores plantean la limitante que significa para la población panameña esta pérdida de su soberanía, y que más allá del control de su territorio en las épocas del enclave colonial conocido como la zona del Canal de Panamá, tiene un alcance que impacta la propia cultura e identidad de los panameños.
¿De qué manera repercute en nuestra sociedad tener o no una soberanía plena?
Tiene impactos en la toma de decisiones sobre nuestro territorio. Es decir, hoy en día nosotros estamos viendo cómo se entrega, por ejemplo, a empresas transnacionales de minería para actividades que no son edificantes a la sociedad, a la población.
Repercute mucho en sí en la identidad de nuestra población, en la forma en la que nos comportamos, la forma en la que analizamos la historia, la forma en la que nosotros creamos nuestras políticas públicas. Yo pienso que repercute bastante en eso.
Nosotros, si tuviéramos plena soberanía, podíamos tomar decisiones propias, como tener una moneda propia en nuestro país, como tomar decisiones con quién hacemos relaciones diplomáticas o no, reconocer al gobierno de Venezuela como debería de ser, mejorar nuestro vínculo con los países progresistas del ALBA.
La injerencia de una o varias naciones sobre un país hacen que la sociedad no sea segura, capaz de generar sus propias estrategias, y es por eso que tú ves un país como Panamá, que tiene en su siglo y tanto de existencia intervenciones políticas y hasta militares en cada proceso electoral.
En cierta parte. En otra, pues tenemos el verdugo siempre del imperialismo. Yo creo que eso hay que conocerlo y reconocerlo y luchar contra esa teoría y ponerlo en la práctica, ser un país verdaderamente soberano.
Cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, desde el momento en que se firma este tratado, vemos cómo el sector productivo panameño se debilita, tomando en cuenta de que se favorece las compras que se hacen a los Estados Unidos de los productos agropecuarios, por ejemplo, en vez de fomentar el agro en nuestro país a través de inversiones, el fortalecimiento estatal al sector productor. Entonces, aquí vemos cómo definitivamente se afecta la soberanía.
Es importante para todos los países, porque así el Estado puede tomar decisiones propias de interno y los problemas sociales que pasen dentro de su nación lo arregla dentro del Estado. No haya injerencia de otros países por fuera, ¿no? Como imperios, ¿no?, que tratan de apoderarse de los problemas para poder tomar esos territorios que no les pertenecen.
En que lamentablemente nuestros sectores cada vez están más empobrecidos, teniendo la capacidad y teniendo la oportunidad también de poder consumir más lo interno. Sin embargo, no existe una soberanía alimentaria, como país no existe, y estamos dependiendo mucho de productos de afuera, teniendo nosotros esa capacidad.
La falta de soberanía hace que los Estados Unidos nos impongan sus intereses ante todo. Vamos a decir, en la administración del canal, podríamos tener todavía mucho más beneficios para el país de los que se tienen, porque el canal es administrado en función de no afectar el comercio internacional controlado por los Estados Unidos fundamentalmente. Y así también en política económica estamos sometidos a los designios del Fondo Monetario Internacional, que nos impone un modelo neoliberal muy desigual.
A pesar de la retirada oficial de las tropas estadounidenses del territorio nacional en diciembre de 1999, tras casi 100 años de presencia colonial, la injerencia de la potencia norteamericana no desaparece, y las recientes actuaciones de la embajadora de Estados Unidos evidencian, según explican distintos sectores, que la intervención desde Washington en los asuntos internos de Panamá no ha tenido modificaciones.
¿Consideras que existe injerencia desde Estados Unidos en la política panameña?
Tenemos una procónsul, embajadora norteamericana en Panamá, que la vemos en las diferentes esferas sociales, culturales, políticas, del quehacer de la sociedad panameña. Da vergüenza. Tenemos también la presencia militar directa y nos preocupa también el hecho de que esto puede incidir, ser en medio de una conflagración mundial como se está perfilando.
Yo pienso que sí, he podido notar de que hay ciertas políticas que Estados Unidos quiere intentar que Panamá se actualice en ellas, tal como es esta ley de dominio que fue mencionada por parte de la embajadora de Estados Unidos, y casi de inmediato se hizo este proyecto de ley por parte del Ministerio de Seguridad y se trajo a la Asamblea Nacional, y por supuesto esto mismo también se trajo como a un debate público.
Ellos viven permanentemente tomando decisiones, incluso una forma ya abierta y descarada, que los últimos presidentes de la República han salido prefabricar la embajada yanqui.
Desde 1903 a la fecha siempre lo ha habido. Solo recordar, para no tocar datos tan atrás, la campaña electoral de 2010, donde los dos candidatos con mayor opción se decían cuánta barbaridad se les pudiese ocurrir, incluso en los medios públicos. Van a la embajada a una reunión, eso está televisado, y de ahí salen principal y suplente, presidente y vicepresidente.
Siempre ha existido, desde 1903 a la fecha del primer presidente de la República, los intereses norteamericanos siempre han permeado sobre la economía y sobre la población panameña. Siempre tenemos a la IFI encima de nuestro hombro desde el punto de vista económico. Y ejemplo vivo de eso es la galopante deuda externa impagable.
Definitivamente que sí, nada más pensar de cómo se logró esa alianza política para el gobierno de Martinelli, ¿no? O sea, Varela Martinelli se pactó en la Embajada de los Estados Unidos y pareciera que las próximas alianzas para el 2024 también se van a dar en esa locación, tomando en cuenta de que ya se están dando las primeras reuniones de los dirigentes de los partidos tradicionales en la casa de la nueva embajadora.
Sí, de hecho se vio presente actualmente en lo que vino la ley de extinción de dominio, donde una embajadora de Estados Unidos intentó presionar para que se apruebe una ley en el legislativo panameño. Y eso es algo que no debemos permitir nosotros como panameños, porque están violando nuestra soberanía a la presión de un país extranjero en los problemas internos, como son unas leyes, como la extinción de dominio, que es una ley sumamente importante.
No cabe la menor duda, para mi concepto y mi percepción, no cabe la menor duda de que sí, efectivamente, sí hay injerencia. Parece mentira, supuestamente se fueron físicamente, pero aquí se mantienen todavía y todavía estamos sufriendo muchas de las situaciones de intervención por parte de este Estado.
Estados Unidos ha impuesto la política exterior panameña desde los últimos 20, 30 años de la invasión. Estados Unidos nos ha impuesto colaborar con el bloqueo y las sanciones contra Venezuela a través del Grupo de Lima, y frecuentemente viajan funcionarios del Departamento de Estado y la propia embajadora norteamericana intervienen en asuntos internos del país de manera descarada.
Aunque muchos sectores, entre medios de comunicación, partidos políticos y los grupos de poder económico plantean los beneficios que representa su alianza histórica con los Estados Unidos, otros aspectos que incluyen invasiones militares, masacres ciudadanas y la imposición de acuerdos comerciales desiguales alientan denuncias de que los beneficios no han sido satisfactorios para la mayoría de la población y el conjunto de la sociedad panameña.
¿Piensas que la relación histórica con los Estados Unidos ha sido beneficiosa para el conjunto de la sociedad panameña?
No lo ha sido. El gobierno y el ejército norteamericano han utilizado a Panamá como su territorio operativo. Han usufructuado y explotado esta posición geográfica, y incluso esa relación es la que en gran medida ha impedido precisamente el desarrollo, un desarrollo equitativo nacional.
Pienso que sí ha sido beneficiosa en de ciertas medidas, si lo vemos de forma económica, Panamá siempre ha estado respaldado por Estados Unidos y de alguna forma somos prósperos por eso, económicamente hablando. Sin embargo, creo que en la parte de identidad todavía quedamos un poco en deuda. Siento que el panameño como tal sí está supeditado a lo que diga Estados Unidos.
Definitivamente que no. Solamente tenemos que ver lo que el canal representa, amén de que eso a los pobres no le esté beneficiando, pero el canal siempre fue usado como un punto estratégico de Estados Unidos para mover sus barcos de guerra y garantizar sus condiciones logísticas.
Al ser un territorio intervenido desde temprano el siglo XIX hasta la fecha por la vigencia del Tratado de Neutralidad, ha sido un punto fundamental y de interés para los Estados Unidos es tener controlado el territorio y la población panameña.
No, por supuesto que es un sistema de capitalismo que estrangula de manera constante y donde refleja un sistema democrático con carencia y evidencia de corrupción. Creo que siempre ha sido el bienestar y beneficio solamente para los intereses norteamericanos.
Si la relación hubiera sido horizontal, de cooperación entre dos naciones, hubiera sido muy positiva. Pero si es una relación de vasallaje, ¿no?, de subordinación de nuestro pequeño, aunque pequeño, pero somos una nación independiente. Entonces, esta situación de vasallaje definitivamente nos ha perjudicado.
En algunos aspectos, ¿no?, como en tema de seguridad dentro del canal, ha sido un poco beneficioso, ¿no? Pero hay muchos cambios, ¿no? Como por ejemplo entre tratados, no ha sido tan beneficioso como para el pueblo panameño en sí, no ha sido de esa manera.
Creo que realmente no, creo que debe existir una relación entre los pueblos hermanos como somos, pero creo que no, porque de una manera u otra nunca puede haber una relación en donde hay alguien que quiere imponerse.
No, por el contrario, la presencia de Estados Unidos, sobre todo a partir de 1903, impidió que Panamá tuviera un beneficio real sobre el canal de Panamá, que es el principal recurso económico del país. Y aún sigue afectándonos. Estados Unidos nos impuso un tratado de libre comercio, que al final es la imposición de las mercancías norteamericanas, sobre todo que están afectando al sector agroexportador panameño y agroproductor, con la llegada de mercancías provenientes de los Estados Unidos, subsidiadas por ese país.
No caben dudas de que la privilegiada posición geográfica que representa la delgada franja territorial que es Panamá dentro del continente americano ha sido un factor determinante para las potencias mundiales desde la época de la colonización por parte de la corona española y en la actualidad lo continúa siendo de acuerdo a los intereses geoestratégicos y comerciales, en este caso para los Estados Unidos.
¿Por qué existe tanto interés en Panamá de los Estados Unidos?
Es un tema geopolítico, creo yo. Tiene que ver con una posición geográfica estratégica que ellos lo tienen claro desde principios de siglo.
Por su posición geográfica y económica, realmente nosotros tenemos una historia bastante estrecha con Estados Unidos por lo del canal de Panamá. Yo pienso que el interés de ellos radica en el canal.
Panamá no forma parte del patio trasero de Estados Unidos. Duele decirlo, porque Panamá es como la letrina de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hacen lo que hagan en nuestro país y toman decisiones que no toman en ningún otro país de Centroamérica, nada más que en Panamá.
Si te atreves a escudriñar en las políticas a corto, mediano y largo plazo de los Estados Unidos, siempre está dentro de su política inmediata y hacia el resto del mundo el Istmo de Panamá.
Como punto estratégico, la parte geopolítica es importante para ellos, dominar y controlar el hemisferio de la ciudad nuestra, de nuestro país, para ellos es estratégico.
Yo pienso que el interés es por el papel geoestratégico que tiene Panamá, o sea, a pesar de ser una nación pequeña, es un hub logístico, es un centro de comunicación internacional, aquí hay un centro bancario. Desde aquí se reexporta las mercancías que vienen de los centros desarrollados hacia Sudamérica, se distribuye hacia todo el continente.
La posición geográfica nuestra.
Bueno, Panamá tiene una posición geográfica privilegiada. Es un istmo que acerca los mares Atlántico y Pacífico y está en el eslabón que une el norte con el sur de América.
Hay quienes plantean que la soberanía es un asunto de los pueblos, pero en Panamá este concepto ha estado bajo los intereses de los gobernantes de turno que no siempre velan por el desarrollo de su sociedad y han sido denunciados por sus políticas entreguistas al no promover una mirada a largo plazo en relación a su autodeterminación como país.
¿Debe ser la soberanía un asunto de Estado e ir más allá de los gobiernos de turno?
Por supuesto, tiene que ser a largo plazo y tiene que ser también colectiva, es decir, América Latina debe levantarse como una zona, como un espacio soberano.
Debe ser un asunto de Estado siempre, no importa el gobierno del turno que tengamos, la soberanía debe respetarse. Yo pienso que todos los panameños deberíamos entender que somos un país que debería manejar sus propias políticas públicas, sociales, culturales, que no deberíamos estar supeditados a lo que dicten otras potencias.
La soberanía de una nación no solamente se basa en lo que geográficamente es su territorio, sino tiene que ver con la cultura, con su gente, su desarrollo, ¿verdad? Su mística, ¿verdad? Nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma de ser.
A medida que tú tienes una nación educada, una población educada, capaz de discernir a corto, mediano y largo plazo las soluciones a sus problemas, entonces tendrás una plena soberanía.
La soberanía le pertenece al pueblo panameño, es el máximo representante, sin embargo siempre en cada quinquenio está entredicha, es mancillada el tema de la gobernabilidad o el tema de la gobernanza, donde cada día se evidencia pues la pobreza, la miseria, en detrimento precisamente de la población humilde, como en el caso nuestro en términos como panameño o panameña.
Más allá de los gobiernos están los pueblos que deben autodeterminarse en lo político, en lo económico, en lo social, que implica mayor participación de las poblaciones en sus gobiernos, en las decisiones.
Sí, de hecho estoy de acuerdo que sea un problema dentro del Estado, como lo mencioné anteriormente, los problemas del Estado lo debe solucionar el propio Estado panameño y el pueblo panameño, no países extranjeros, en lo cual ya estaría invadiendo literalmente lo que viene siendo la soberanía, la política y todos los temas sociales dentro de un país.
Definitivamente que sí, y nuestras políticas de Estado deben ir enfocadas precisamente hacia esa soberanía.
Así es, la soberanía interesa al pueblo panameño en el largo plazo. La soberanía nos permitiría tomar decisiones sobre nuestra política exterior, sobre nuestra economía, sobre el uso del canal y su beneficio, para que el pueblo panameño goce esos beneficios de conjunto y no como en la actualidad que estamos al servicio de los intereses internacionales.
Con el cambio de los tiempos y el rápido avance que está teniendo el concepto de multipolaridad, nuevas potencias empiezan a establecerse a nivel global y esto representa un importante reto para los panameños y la defensa de su soberanía.
¿Cómo puede Panamá mantener su soberanía frente a un mundo con nuevas potencias que se levantan?
Debemos posicionarnos como un espacio, como una zona de paz, y en la que la toma de decisiones sea en beneficio del conjunto de la población.
Nosotros como panameños debemos de entender que debemos apostar a mejores cosas como por ejemplo la educación, esta creación de identidad propia, de que no nos quedemos solamente con una opinión, de que sepamos nuestra historia y no volvamos a repetirla.
Nosotros tenemos que defender el derecho a nuestra soberanía, todos los países lo defienden, ¿ves? Eso te da identidad propia, permite tener libertad de toma de decisiones.
En la medida que manejamos de manera coherente y sabia nuestra neutralidad, evadiremos aquellas responsabilidades que se dan por la toma de decisiones apresurada o para satisfacer caprichos de una X potencia con respecto a la geopolítica mundial.
Panamá debe ser mucho más solidario, más beligerante frente al tema de esas economías que en estos momentos emergen. Y creo que al final es lo que se da en Latinoamérica.
Los analistas internacionales hablan mucho de que es necesario un nuevo paradigma internacional donde no haya una situación de imperio de intereses hegemónicos de la gran potencia que es los Estados Unidos a nivel mundial, sino que haya un mundo multipolar donde todos los estados tengan igual posicionamiento, ¿verdad? Y un mundo de cooperación horizontal entre las naciones.
De hecho, estamos dentro de un tratado de neutralidad, ¿no? En el cual no nos compromete a ningún tipo de conflicto con ningún tipo de estas naciones. Debemos asumir nuestro rol, que no somos una potencia mundial, y debemos también estar al margen, ¿no?, de todos los tipos de guerra y mantener una distancia ética con todos, ¿no?
Salvaguardando nuestra soberanía, creo que deberíamos mantenernos totalmente al margen, porque cada nación, cada país debe tener sus propias decisiones y mantener de forma independiente, ¿verdad?, sus posiciones y sus decisiones, y no debe darse en las intervenciones.
Panamá tendría que jugar a tener una posición neutral frente a los conflictos del mundo, hacer efectivo la neutralidad del canal, pero no la que está en el actual pacto de neutralidad que nos pone bajo el paraguas del Pentágono, como dijo Omar Torrijos cuando firmó los tratados en 1977.
A principios de abril, el presidente francés y el jefe de la Comisión Europea volaron a Pekín. Su viaje conjunto fue el último de un impulso de los líderes europeos para comprometerse con China y persuadir al presidente Xi de que tome medidas adicionales para detener el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha provocado una crisis energética con todos los sufrimientos concomitantes para Europa. Si la guerra continúa, no hay garantía alguna de un buen año para los europeos, puesto que ya están luchando para mantener a raya la crisis energética. Existía la creencia de que Rusia dependía en gran medida de las tecnologías occidentales para mantener el flujo de su petróleo y gas, de los mercados occidentales para sus ingresos y de los sistemas financieros occidentales para facilitar sus exportaciones de energía. Se esperaba que, si se le separaba de esto, Moscú enfrentaría un rápido colapso económico, pero no fue así. Sin duda alguna, el embargo europeo del petróleo y los productos derivados del petróleo resultó en costos más altos para los operadores rusos, pero no parece que hayan dañado significativamente el comercio del petróleo ruso. Ahora, un año después de la guerra, la producción de petróleo ruso también se encuentra en los niveles anteriores a la guerra. A pesar de la exageración de los medios, los líderes europeos saben que la guerra energética en la que han estado involucrados con Rusia aún está lejos de terminar. Actualmente, Europa se enfrenta a una serie de riesgos relacionados con el sector energético en 2023. Estos incluyen una rápida recuperación en la demanda económica china, lo que traería al país de regreso al mercado global de GNL y aumentaría la competencia por las cargas globales. Dado que es probable que la producción global de GNL siga siendo limitada durante el año en curso, los suministros de GNL se reducirán y, como resultado, los fabricantes occidentales podrían enfrentar una competencia más dura de parte de Asia. La situación podría agravarse aún más si otro año de sequía afecta a la producción hidroeléctrica. También existen preocupaciones sobre los problemas técnicos en las antiguas centrales nucleares de Francia.
L'exemple que je donne souvent, qui est très représentatif et qui a eu lieu quelques mois avant la quatrième visite décennale du réacteur numéro 1 à Tricastin, c'est celui d'une inondation. Et d'une inondation donc en zone nucléaire, donc en zone protégée. Donc là, on peut observer dans certaines vidéos qui ont d'ailleurs circulé, où il pleut littéralement en zone nucléaire protégée. Enfin, il pleut des plafonds, l'eau coule sur les murs, jusqu'à atteindre un niveau de 10 cm d'eau dans certains locaux.
Si las instalaciones nucleares se ven obligadas a someterse a un mantenimiento no planificado durante un largo periodo de tiempo, Europa se vería obligada a encender su generación a gas, elevando la demanda del combustible. Moscú también podría intentar recrear la crisis energética de 1973, retirando su petróleo de los mercados. Sin embargo, hasta ahora ha sido pragmático y ha preferido evitar los embargos. En este contexto, Europa está tratando de diversificar su cartera de energía, pero los gigavatios de energía solar y eólica no se pueden agregar de la noche a la mañana. La planificación, financiación y construcción de parques eólicos y solares es un proceso de varios años y no puede ayudar a Europa en un futuro inmediato. La diversificación también significa aumentar los flujos de gas a través de gasoductos desde Noruega o el norte de África, pero aún más notable, un aumento dramático en las importaciones de gas licuado de países como Estados Unidos o Qatar.
Schließlich haben wir mit Russland erlebt, was es heißt, sich bei einer strategisch entscheidenden Ressource wie Gas zu sehr in Abhängigkeiten zu begeben. Meine Wahrnehmung aus vielen Gesprächen mit deutschen Wirtschaftsvertretern ist, dieser Fehler passiert uns kein zweites Mal. Wirtschaftliche Diversifizierung findet längst statt und als Bundesregierung werden wir sie weiter politisch flankieren.
Pero nuevamente podrían aumentar los riesgos de nuevas dependencias de países que podrían representar un riesgo geoeconómico para Europa en el futuro. Si bien la transición desde la energía rusa es la principal prioridad de la Unión Europea, eso no será fácil. A pesar de la caída en las importaciones de energía de Rusia desde la guerra, Rusia todavía representó más del 40% del gas almacenado en Europa durante el invierno pasado. Por lo tanto, la historia a corto plazo es de precios elevados y mayor volatilidad a medida que los países se esfuerzan por identificar fuentes alternativas de gas, un cóctel de inflación y recesión.
Ich kaufe zum ersten Mal wieder Kohlen seit vielen Jahren, habe bis jetzt mit Gas geheizt und den Kaminofen nur mit Holz befeuert. Aber durch die steigenden Gaspreise möchte ich jetzt nachts durch die Kohle etwas langanhaltende Wärme haben.
En este momento, la inflación general está en 8,5%. La caída del poder adquisitivo significa que los europeos están comiendo menos, no solo calentando menos. El consumo promedio de alimentos cayó un 4,6% el año pasado en Francia, algo que no se veía desde que comenzaron los registros en 1960, y es probable que alimente las protestas que amenazan con paralizar el país. En España, el propietario de Zara, Inditex S.A., acordó recientemente aumentar el salario de los trabajadores de sus tiendas en un promedio del 20%. Esto tendrá un costo enorme, ya que los gobiernos se enfrentan al aumento de los precios y al mismo tiempo subsidian las facturas de energía de sus poblaciones.
Ik heb hier vernieuwde stroom, de gasrekening van vorig jaar, exact dezelfde periode van augustus. En vorig jaar waren we 919 euro kwijt en dit jaar zijn we 4688 euro kwijt. Dat is nog maar één maand. Dat is de gasrekening. Stroomrekening, exact dezelfde. Vorig jaar 1268 euro. Dit jaar mogen we 12.500 euro betalen. En dat is niet meer op te brengen.
Y si hasta ahora se ha evitado la recesión, es porque los estados emprendieron enormes esfuerzos de gasto, por valor de cerca de $1 billón, para proteger a los hogares y facilitar la reversión de la dependencia del gas ruso. Repetir la hazaña en 2023 será una lucha.
Das Wichtigste ist,
dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden.
Mientras tanto, los principales países productores de petróleo están recortando los suministros de crudo. Menos flujo de petróleo a las refinerías debería significar precios de gasolina más altos para los conductores y podría impulsar la inflación que golpea a Europa. Eso también puede ayudar a Rusia a capear las sanciones occidentales. Parece que la crisis energética acaba de empezar y el próximo invierno, donde está el verdadero reto.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam. Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.